La verdad, GDC no fue tanto el evento, la expo en Moscone Center, fue más bien Game Connection. O sea, eso fue okay. lo principal, porque nos nominaron para los Game Connection Awards.
Soy Mario Carvalho Sama, y esto es Detrás del Pixel.
Mi nombre es Roberto Giles Ritter, pero casi todo el mundo me conoce como Rob, nada más. Rob sí. Giles Ritter.
Y nos
Rob.
Está acompañando
Jessica.
Muy bien, y los dos son del estudio
Haiku Studio.
Muy bien.
Así es.
¿Cuánto tiempo llevan haciendo juegos?
Ok, el estudio está a punto de cumplir 7 años. Cumplimos 7 años el 1 de junio de este año. Y yo llevo haciendo juegos un poquito arriba de 8. Empecé haciendo juegos, haciendo outsourcing de arte, modelado y ese tipo de cuestiones para algunas empresas que estaban haciendo juegos en línea, juegos para Facebook y demás. Uh-huh. Y tal vez te puedo decir que un poco antes de eso, a través de la comunidad de modding.
Okay.
Para Quake, Halo, Far Cry, ese tipo de cuestiones, haciendo level design muy amateur, pero sí.
Y ahí empezaste, o sea, ¿viste las herramientas de modding? Y
fue sí, como... no. Sí, por supuesto, o sea, si te vas 8 años antes, la cantidad de engines que había en oferta eran muy pocos, o sea, Unity claro. apenas estaba saliendo como esa democratización de juegos que nos encanta, de hecho, utilizamos Unity. Unreal todavía estaba con esa cuestión de que era UDK okay. en ese momento. Estaba Torque Game Engine, que era así como, si alguien lo ubica, tiene más de 30 probablemente, y ya hace un rato que esté en este rollo. Entonces, fuera de eso era como, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo conseguir que gente esté jugando lo que yo esté haciendo? A nivel contenido, o sea, no necesariamente como el producto terminado, así el producto lúdico.
Claro.
¿Sabes qué? Juegos que tengan level editors, ¿no?
Sí.
Y pues como level design es de las cosas que más me apasiona, así me clavé bien heavy, la neta.
Pero, o sea, ¿ya desde entonces sabías que querías hacer juegos? O sea, ¿te pusiste a buscar herramientas para hacer tus propios contenidos? Sí. ¿O sí. fue de repente que te encontraste una mina de oro de...?
No, así desde los 9 años, así 15 de junio cumplí 9 años, mis jefes me regalaron, bueno, mis papás me regalaron Prince of Persia.
Ok.
¿No? Por el gran Jordan Mechner, y fue como... Así lo vi, piqué una tecla, algo se movió en la pantalla, se acabó. No, o sea, se acabó.
Muy bien.
Sí.
¿Y te dijeron, tienes que ser artista para hacer videojuegos? ¿O cómo llegaste a eso?
Pues, mis papás, los dos están en la cuestión de humanidades. Mi papá es pintor y escultor, mi mamá es restauradora, ¿no? O sea, entonces okay. siempre avalaron y apoyaron muchísimo la cuestión creativa, definitivamente. En ese momento la carrera tal cual de videojuegos obviamente era como un punto de contención. No que no la apoyaran en absoluto, me han apoyado cañón. De hecho, mi mamá es la socia legal de Haiku.
Sí.
Pero era como, oye, pero es una carrera, este tipo de cosas. Y me acuerdo que le decía, pues hay una escuela en Estados Unidos que se llama DigiPen. Y uh-huh. apenas está empezando a crecer este rollo, porque estaba súper morrito yo. Pero sí, en cierta manera siempre he sabido que he querido hacer juegos.
Claro.
Sí.
¿Y entonces dónde estudiaste?
Estudié en Eunoia School. Okay. No sé si... bueno, Gonzalo Phil Sánchez, que da clase en el SAE, él estudió conmigo, y de seguro algunas otras personas que llevan un rato en esto también estudiaron ahí. Fue animación y cinematografía digital. Okay. Era lo más cercano que podía tener, porque apliqué para una universidad en Estados Unidos, lo de la beca fue favorable y todo, pero pues hubo un rollo ahí en 9-11 y cortaron becas para undergraduates, entonces okay. no hubo posibilidad de ir para allá y fue como, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado esculpir y dibujar animación. Y de ahí como tratar de encontrar el caminito de regreso a videojuegos. Tomó unos cuantos años.
unos cuantos añitos,
sí.
Entonces empiezas en la comunidad de modding y ¿te gustó? ¿Cuál fue tu juego favorito para trabajar en ese tipo de
Definitivamente
cosas?
Halo 3 con el Forge Engine. Okay. Bueno, o sea, digamos, el modo de juego Forge. Uh-huh. Era muy fácil subir contenido y tener que la gente, pues, lo estuviera jugando, que lo reiteara. Se empezó a dar esta cuestión de esports un poquito más choncho. Estaba Major League Gaming en el momento en el cual estuve un ratito. Entonces era fácil que personas que eran profesionales en Estados Unidos, que eran cuates míos, o semipros aquí en México y semipros allá, que lo probaran y que dieran feedback.
Claro.
Y entonces como meterte en esa cuestión de diseño por iteración, que es filosofía totalmente de Haiku, partió de muchísimo tiempo antes de que acabara la escuela, ¿no? O sea, con ese tipo de cosas.
Pues. Y entonces empiezas de ahí a trabajar como freelance y en algún momento es como, ya voy a hacer mi propia empresa.
Sí, en algún momento me harté de producción audiovisual. Dije, no, ¿sabes qué? No, sí, quiero llegar a los 30. Era muy tenso a nivel los deadlines, la cantidad de creatividad que había en comerciales y demás. Digo, no se compara en absoluto a los juegos, ¿no? O sea, digo, al menos desde mi punto de vista... Y bueno, o sea, digo, realmente mi corazón no estaba ahí, pero la meta era, vamos a ahorrar un poquito de lana para luego poder decir, chao, voy a poner una empresita.
Sí.
Y sí, tomó unos añitos, pero...
¿Cómo cuánto tiempo te tardaste?
Pues empecé a chambear en audiovisual como desde los 17 más o menos, porque me gustaba mucho eso, así como leve, así haciendo videos, musicales, digo, bueno, trabajando haciendo assets y arte para videos musicales y demás, algunos comerciales como productor en algunas agencias y pues sí, me tomó hasta, no sé, de los 17 a los, ¿cuántos tengo? 33, 24, 25, más o menos.
Ok.
Sí.
¿Y empezaste tú solo en Haiku o...?
Sí, sí, fue un one-man band al principio. Sí, vendiendo aplicaciones.
Ok.
Sí.
O sea, eso fue...
Sí, lo primero.
¿La empresa era para clientes al principio o cómo funcionaba?
Sí, la empresa era para clientes al principio con el propósito todo de tener una idea de cómo se empieza, desarrolla y termina un producto, cómo se vende un producto.
Uh-huh.
Y empezar a familiarizarme con las herramientas, ¿no? O sea, con Unity, con Xcode, con ese tipo de cuestiones. Todo el tiempo empezar a hacer eso. No mucho tiempo después de eso, fue justamente cuando Antonio Uribe entró el joven Paul Riebeling y Josué Hernández, que
sí,
es nuestro líder de
programador, ¿no?
Y ha estado conmigo desde ese entonces.
Entonces fuiste tú, o sea, y de repente ya entró Fire y JP.
Exactamente, sí.
Y, ok, y luego Josué.
Exactamente. Ellos dos se fueron a hacer su propio rollo, Hyperbeard,
sí,
obviamente.
Sí, sí.
Se quedó Josué y no mucho tiempo después entró Jesse.
Ajá.
Y ahorita ya somos cuatro con George.
Okay.
Es un estudio pequeño, o sea, ahorita somos cuatro personas en el core team.
Sí. ¿Y cuál fue el primer juego en el que trabajaron?
El primer juego en el que trabajamos, el primero que hicimos fue Super Tap Tap Piñata.
Ok.
Sí.
Que yo fue... siempre molesto a Fire diciéndole Super Tap Tap Fracaso, pero...
Nunca dejes de decir.
Pero, o sea, es porque pues quiero molestar a Fire.
No, no,
pero
adelante. No,
la
no.
Verdad es que me acuerdo perfecto de ese juego porque creo que lo publicaron en Reddit.
Sí.
Y yo lo vi ahí, y fue como, no tenía ni idea de que estaban haciendo juegos en México, y de repente, ese fue el primer ejemplo, y fue como, wow, o sea,
sí,
eso está
sí.
Cool, ¿no?
Sí, o sea, fue un experimento, chido. O sea, fue un experimento para calar un poco las aguas, había salido de un concepto anterior que Fire me había invitado a hacer, y luego ya en el estudio, después de que lo había fundado, dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo la versión, ya sabes, como deluxe, ¿no?
Sí.
Para ver qué tal estaba el rollo. Ese fue el primer.
Porque salieron dos, ¿no? O sea...
Sí, sí, salieron dos. Tap Tap Piñata.
Ajá.
Y Super Tap Tap Piñata Remastered Redux.
Ok.
¿Sabes? Sí, sí, pero sí fueron dos, como comentas, Jess.
¿Y o sea, el primero, cómo empezó la idea? ¿O fue como, pues vamos a hacer un juego de piñata, somos mexicanos?
Sí, fue un poquito acerca de eso. Y sabes que vamos a tratar un poquito de esta cuestión como especial cultural de lo de las piñatas, vamos a tratar de ver de qué manera hacer un juego que realmente amerite como input principal una pantalla touch.
Ok.
Dijimos, ¿sabes qué? Ok, tilt y touch, esas son las mecánicas de interacción
principales.
Vamos a ponernos cómodos con esto de hacer juegos para móvil, que lo estuvimos haciendo durante 5 años.
Claro.
Sí, o sea, entonces digo, realmente ese fue el rollo. Y los juegos subsecuentes que hemos estado haciendo ya con un Haiku más maduro, muchísimos fueron para móvil. Para clientes, hicimos un shooter, un juego de plataformas, en eso sí estaba Jess ahí adentro,
okay.
Echándolo de mano en management y en level design, en arte, en todo lo que se pueda, ¿no? All hands on deck.
Sí. ¿Y cómo fue el desarrollo? O sea, ¿fue igual que como empezaron a hacer las apps o se complicó de alguna manera?
No, sí se complicó, o sea, digo, ves que esa cuestión de que de repente la gente que sabe más te dice, no te la vueles con el scope de tu juego.
Claro.
Bueno, ahí voy yo diciendo, sí, voy a vender un first person shooter para móvil cross-platform entre iOS y Android con un leaderboard compartido. Es locura. Salió bien, pero...
Sí. ¿Y eso era antes de Tap Tap Piñata o eso es Tap Tap Piñata?
Eso fue después de Super Tap Tap Piñata.
Okay,
pero
okay.
Fue el primer juego que hicimos, ya digamos, digamos, tener una solidez económica. Ya lo habíamos vendido para un cliente y demás. Ya como parte de una estrategia de crecer el estudio.
¿Y ahí qué pasó?
Pues estuvo a todo dar, o sea, lo logramos vender a un campo de gocha,
okay.
Que siempre fue una filosofía que nos gustó bastante, o sea, nos juntábamos, en ese momento, Josué, Jess y yo decimos, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un juego de boliche, igual y se lo podemos vender a un bowling alley, ¿no?
Sí.
Queremos hacer un juego de crafting, se lo vendimos a Papá Loto Museo del Niño, queremos hacer un shooter, vamos a vendérselo a un gocha.
Sí.
Entonces partíamos de la idea de qué queríamos hacer, qué queríamos aprender en este como buffet de géneros y demás, también para encontrar qué nos interesaba, ¿no?
Claro.
Lo vendíamos, lo desarrollábamos y de esa manera íbamos creciendo un poquito en experiencia.
Sí.
Sí.
Y, o sea, pero Tap Tap Piñata no se lo vendieron a nadie.
No, Tap Tap Piñata, o sea, fue
totalmente...
el primer IP, de alguna manera, exactamente.
¿Y cuál fue el segundo?
El segundo IP, que no hemos publicado ahorita, porque realmente sí, sí estamos como contemplando un mejor momento para hacerlo. Se llama No More Bacon.
Ok.
Sí, así es. Que eso fue un concepto de Jesse, sí. Sí. Así que cuéntanos un poquito cómo estuvo lo de No More Bacon. Es que
fuimos a un... ¿Qué fue? ¿Startup Weekend?
Un Startup Weekend,
y okay. Fue súper chistoso porque fue así como, no, es que tiene que ser un concepto rápido que podamos desarrollar en 48 horas. No, ¿saben qué? Un cerdo sin piernas que esté brincando de un sartén. Sí. Y hay cuchillos, okay. Así, hacia el cerdo. Estuvo un poquito wacky.
Sí.
Salió bastante bien el primer concepto. Uh-huh. Y empezamos a desarrollar ya un segundo concepto, pero también tratando de aprender más tecnologías. Fue así, exacto, como, vamos a tratar de, no sé, hacer PBR, ¿no? Uh-huh. Y cerdo... PBR sin piernas.
Sí. Ah, pero sí. De hecho, perdón, se me olvida. Antes de No More Bacon, hicimos una micro cosita que se llamaba Paper Nuts.
Ah, que sí lo vi. Alguna vez lo enseñaron en algún evento de desarrollo. Sí,
lo sacamos. No tenía una estrategia de marketing atrás. Haiku estaba con esta cuestión de vamos a crecer a razón de nuestra agenda de clientes.
Claro.
Pero vamos a seguir experimentando con cositas. Salió con una idea de hacer un haiku jam, ¿no? Uh-huh. Todo mundo va a pichar un juego pequeño, una imagen, un high concept, nada más eso, uh-huh. Las vemos, votamos y a ver cuál sale, y esta fue la idea justamente de Josué, que es, como comentaba nuestro lead, bueno, es nuestro lead programmer, y hicimos paper notes, era tilt, uh-huh, y tap, ¿no? O sea, igual.
Y con un arte de papelín.
Exacto, ese mero.
Sí, sí, sí. Y lo sacaron en las tiendas, pero según me acuerdo era premium, ¿no? O sea, como que...
Me parece que lo sacamos como premium. Estamos pensando inclusive en simplemente sacarlo gratis, como eso es lo que está haciendo el estudio en este momento. No es parte de nuestra línea principal de monetización. Simplemente jueguenlo y díganos qué tal se siente. Sí. Esa misma mentalidad de estar haciendo un mapa en el Forge Editor de Halo y decir, tengan,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué opinan?
Díganos que...
Sí, exacto. Ajá, ¿qué tal? Sí, así como sí, mucho como por el amor de solo compartirlo, sí.
Claro. Muy bien. ¿Y entonces en qué momento empezó Ratsdale?
Oh. Ratsdale empezó como en el año 1.5 de Haiku. Simplemente como una idea. Como una idea, estábamos... Andrés Ritter, que es mi primo y también una persona que trabaja en guión con nosotros.
Okay.
Estábamos atrados en el tráfico y se le ocurrió una idea loquísima de bicicletas futuristas que subían por paredes y se podían dar la vuelta. Dije... No entiendo de qué estás hablando. O sea, que como una rata cuando está en una pipa. Digo, ok, olvídalo de las bicicletas, eso suena bien padre. Lo seguimos trabajando a nivel idea nada más, uh-huh. Y se quedó como dormido. De repente despertaba, lo tocábamos un poco, lo trabajábamos durante años. Porque teníamos esa, ¿cómo decirlo? Como ese feeling de que ese iba a ser el juego grande que íbamos a hacer, el primer juego grande que íbamos a hacer, pero sabíamos que no estábamos ni remotamente listos como para hacer un juego para consolas.
Ok.
Cuando llegó el momento donde nos sentimos con más confianza, dijimos, ¿qué onda, Ratsdale? Órale, va.
¿Y qué fue? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, ya estamos listos para un juego de consolas?
Eso no pasó.
Sí, suena sí, muy sí. bien la historia. Sí, dime sí. el secreto de...
Yo creo que no estamos listos para hacer un juego para consolas más de lo que un padre diría, estoy listo para ser padre, ¿no?
Okay.
O sea, creo que estábamos suficientemente listos para saber que nos íbamos a enfrentar a una cantidad inmensa de cosas que no conocíamos.
Okay.
O sea, ya sabíamos suficiente de que no teníamos idea.
Okay.
Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle un tiempo para hacer una prueba de concepto, a ver qué tal nos sentimos cómodos. Y seguimos y se empezó a dar la cuestión. Pero no, en ningún momento dijimos, ya sabemos hacer esto, no, sí, para sí. nada. O sea, más bien dijimos, sabemos lo suficiente como para al menos...
Empezar.
Darle chance un ratito a ver a dónde va esto.
Sí.
Sí.
¿Y cuáles fueron los primeros retos que te encontraste con Ratsdale?
Pues de entrada, entender que pasar de móvil a consola no es simplemente lo mismo... pero más grande, más caro en production value, más caro en tiempo, sino es muy diferente en cuanto a cuestiones de diseño. O sea, la cantidad de retención que puedes tener en un jugador cuando está jugando en consola es horas.
Sí.
¿No? Cuando el móvil, a pesar de que sí, hay juegos que pueden llegar a proponer eso, normalmente son unidades de tiempo muchísimo más pequeñas, ¿no? La cantidad de cosas que puedes contar a nivel mecánico, narrativo, es mucho más amplia, justamente también por eso, ¿no? No es decir uno es mejor que el otro, en absoluto. Los dos tienen su riqueza y yo creo que los dos son fundamentales tanto para la industria como para el proceso creativo. Simplemente eso. O sea, sí. entender que un juego de consola al que le estamos apuntando entre 8 y 10 horas de un single player campaign y un multiplayer local sí. implica pensarlo totalmente diferente y olvidar ciertas cuestiones que hemos aprendido y redescubrirlas.
Y es que, de hecho, me gustaría mencionar algo de Rats, claro, que es súper interesante. Empezó como este concepto de las bicicletas, pero era para móvil.
Okay.
Era para móvil. O sea, era un juego móvil 2D. Y de repente lo sacábamos del tintero y era así como, sí, y entonces, y de repente empezamos a armar una historia gigante, ¿no? Así gigante, y de repente fue así como, oye, ¿sabes qué? Esto no cabe en un juego móvil.
Sí. Amerita más.
Amerita un poquito más, y se regresaba al tintero, así, va de regreso a su caja oscura, ¿no? Y empezaba de repente a regresar, y creo que ya estamos listos para hacer Rat's Tale. Fue importante para nosotros como estudio, porque fue así como, bueno, ahora sí, nuestra IP grande y nuestra IP fuerte para móvil. Y te digo, fuimos descubriendo que Rat's Tale nos hablaba y nos decía, ¿sabes qué? Necesito algo más grande, necesito más espacio para moverme cómodamente. Y fue así como, ok, vamos a hacer un juego 2D de ratas para consola.
O sea, conociendo ahorita Rat's Tale, me cuesta mucho trabajo ver el 2D. O sea, pues
claro,
¿cómo era el juego en 2D?
La mecánica en esencia, sí, exactamente, era un side-scroller en donde tenías este set de mecánicas roedoras en donde te puedes subir, digamos, una pipa.
Ajá.
Y girarte del otro lado.
Ok, ¿y se cambia el mundo?
Esa era una de las mecánicas, o sea, que lo que era derecha se volviera izquierda y lo que era izquierda se volviera derecha, pero la cuestión con la pipa principalmente era decir, las paredes es una manera de reinterpretar el espacio, ¿no?
Okay.
Si estabas encima de un piso que fuera una pipa, podías caminar por abajo, digamos, por el techo. Entonces era esa cuestión de exploración mecánica con esa mecánica céntrica, que sigue en el juego ahorita.
Sí.
Simplemente es parte de un compendio un poquito más amplio de las mecánicas de roedor que tiene Matt, que es nuestro personaje.
Ok. ¿Y cómo fue el salto de 2D a 3D?
Exactamente como decía Jess, y es algo que nunca, al menos a mí nunca me ha pasado. El juego de alguna manera como empezó a tener una cierta voz diciendo, oye, ¿sabes qué, Rob? necesito más exploración mecánica de la que me está dando ahorita tu high concept.
¿Sí?
Pruébame en 3D a ver qué tal se siente.
Ok. ¿No?
Estábamos tratando de forzar con calzador muchas cuestiones de, oye, ¿sabes qué? Aquí que hay un cinemático para que veas profundidad, pero como es 2D, ¿cómo le hacemos? Cambiamos el eje. Nos dimos cuenta que realmente el juego sí quería un poquito más de exploración a nivel como game world, ¿no?
Sí.
Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo en 3D, pero retener la parte 2D para cuando Matt está dentro de las paredes, que se ponga como side view, y cuando está abajo del piso, que sea top down. Sí está todavía ese concepto y es uno de los como key features de alguna manera.
Sí.
Pero en el momento en el que lo probamos, o sea, nos dimos cuenta, oye, ¿sabes qué? Está increíble. Y el 2D se volvió una cuestión de restricción geométrica.
Sí.
Pues porque tienes una pared a la izquierda y a la derecha, que a final de cuentas rompe el ritmo del juego y te da chance de respirar. Entonces okay. Sí fue un, pues, o sea, fue algo que funcionó, pero en el momento en el que lo propusimos, o sea, yo también me hubiera tachado de loco. O sea, me acuerdo de la cara de Josué, de la tuya y demás, que era como, ¿qué? ¿No?
Porque además, o sea, ¿cuántos juegos 3D habían hecho para ese entonces?
Uf, a ver, habíamos hecho el Crafting Game para Papelote José del Niño y Gochamania Pocket, nuestro shooter multiplataforma.
O sea, porque móvil. Sé que tú eres, o sea, tienes un background de artista 3D, entonces sí. Por ese lado como que no hay tanto problema, pero sí fue un, ¿nos vamos a meter en el problema de hacer un juego 3D o no tuvieron absolutamente nada de
miedo? No, sí, sí, sí hubo bronca, definitivamente. O sea, digo, lo que yo hacía en cuestiones audiovisuales antes, en donde sí. Puedes, digamos, truquear algunas cuestiones dependiendo del ángulo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si ahorita nada más estoy yo hablando contigo y la toma está aquí enfrente y es un medium shot, ni me modelo piernas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tener esa cuestión de una cámara libre, por supuesto que fue totalmente reinventar cómo estaba nuestro pipeline trabajando. Ahí ya fue instrumental porque es texturas con geometría, con colliders y todo lo demás. Y por eso fue un muy largo tiempo de hacer la preproducción de Rat's Tale, saber cómo íbamos a hacer Rat's Tale.
Ok. Que cuando yo lo vi fue en Pixel Atlas, o sea, fue la primera vez sí, que yo lo vi. Y no sé si fue la primera vez que se lo enseñaron al mundo.
De hecho,
ajá.
En nuestro primer GDC llevábamos 6 meses de haber cambiado el concepto de ser 2D a 3D.
Ok. Mm-hmm. ¿En qué año fue esto?
¿Hace 2? ¿Hace 3 años?
¿En 2017?
No.
¿En el GDC de 2017? Sí, fue el primero.
Ok, entonces fue a finales de 2016, en diciembre del 2016, antes de las vacaciones. Fue.
Ok.
Ya me acordé, fue un shock horrible porque fuimos a un evento que se llama Gamacon.
Ok.
Conocimos a un chorro de gente y nos decían, no, es que tu juego está increíble. Vienes al GDC, ¿verdad? Y fue así como, Sí, obvio, que
claro,
vamos.
Claro, sí, claro.
Sí, sí,
claro. San Francisco, sí, yo, exacto. Somos amigos.
Nunca habíamos ido. Nunca habíamos ido en absoluto, pero fue curioso porque ese evento Gamacón, que es así como, es el evento que no nos perdemos. O sea, realmente no nos lo perdemos.
¿Dónde es el evento?
Es en Mexicali y en Tijuana.
Ah, ok, creo que sí he visto, exacto, pero nunca he ido.
Es que es, Hugo Abel es Castro
es, sí, es la persona que lo organiza, que es un gran amigo nuestro.
Ok.
Y es curioso porque como están tan cerca de la frontera, traen a mucha gente de San Diego, de Los Ángeles, y es gente que dice así como, ay, bueno, ¿y tú en qué has trabajado? Ah, no, pues yo hice el juego de Spider-Man y de Ratatouille, tas, 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 y es así como, ¿cuántos años dices que llevas en la industria? No, pues como 25, y de esos 25, 20 fueron trabajando en AAA y es así como, wow. Ok.
Lo más bonito de eso es que esas personas pasaron de ser un contacto a ser genuinamente de nuestros, a nivel humano,
sí, sí,
de nuestros mejores amigos.
Okay.
O sea, en particular las personas en Hyperkinetic, Richie, Tomo y demás. O sea, vamos a GDC y parte de nuestro GDC es estar con ellos. Con ellos. ¿En dónde van a estar? No, pues en el W vamos para acá o en el Buttery vamos para allá. Realmente cuates, sí. Nos abrió los ojos entre Gamacón y conocer a esas personas. Sí fue como la bienvenida más calurosa y de corazón, así bonita. Vengan y sean parte de esto. Y sí, nos cambió el panorama totalmente, la verdad.
Muy bien. Y entonces fueron a GDC. Enseñaron
Rapstead. Sí.
Pero lo chistoso es que dijimos, bueno, este es el concepto del juego. ¿Cuánto tiempo nos toma desarrollar un prototipo? Un chorro.
Bueno, un chorro.
Un buen, así.
Un chorro.
Un chorro. Vamos a hacer, ¿cuál es nuestro target? Así como gameplay, no footage, sino...
Target footage. Gameplay footage. Un TGF, es un video de cómo queremos que se vea y se sienta, ¿no?
Resultó bastante bien, llamó la atención y...
¿Cómo cuánto les tomó hacer el video?
Unos dos meses,
más o menos. Okay. O sea, era darle look and feel.
Sí, sí.
De eso es lo que nos gustaría que fuera y a partir de esto, con el feedback que se reciba, hacer la ingeniería inversa para encontrar la manera de tecnológicamente hacerlo.
Pero en ese proceso, o sea, ¿usaron Unity o usaron Unity. Blender o algo?
Puro Unity.
Con post-processing, yo supongo, o alguna forma de edición.
Sí, por supuesto.
Okay.
Sí.
Okay.
Sí, pero todo, o sea, todos los modelos y todo lo que se hizo en Maya se importó a Unity, okay. Se le seteó y vámonos.
Sí, ¿no? Se grabó directo de Engine, la cámara como se animó en Maya, pues ahí tenía chance de cortar y demás, entonces básicamente claro. Era importar la escena, integrar todo, la luz y demás, y grabarlo directamente del Engine, que es algo que nos ha funcionado bien, todo lo que nosotros hemos mostrado, cada screenshot tiene nada de ediciones, directamente del engine.
Okay.
Y sí, eso fue justamente de así trabajamos, nunca caigamos en la cuestión como de maquillar.
De este retocarlo. Tipo, no, y se ve increíble Randstail, o sea, no creo que tengan que hacerlo, pero bueno. Yeah. Entonces enseñan el video en GDC.
Sí, enseñamos el video en GDC, gusta. ¿Y cuándo sale tu juego?
Un chorro. Un chorro.
To be determined.
Sí.
Pero lo chistoso era que mientras estábamos, Rob y yo, haciendo el video,
sí.
Estábamos trabajando también haciendo como que 8 juegos para el Sumaya.
Sí, estaba loquísimo. Estábamos haciendo juegos para el Sumaya, para lo de Aldea Digital y estaba dividido el proyecto. Todavía no habíamos entrado en el momento de decir, Rat's Tale es full time, es sinónimo de tiempo en Haiku. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Todavía no.
Okay.
Para eso faltaba todavía un poquito. Que fue cuando regresamos de GDC.
O sea, ¿qué fue lo que hizo ese cambio? ¿Recibieron funding o cómo...?
No, ojalá. De hecho, es justamente ahorita lo que estamos buscando, pero lo bueno es que este GDC en el que lo estamos buscando, este era el correcto para buscarlo con lo de las nominaciones para Game Connection y demás, este era el importante para buscar funding. En ese momento estábamos buscando una validación, una valoración en general del claro, concepto.
De su juego puede que tiene piernas, ¿no?
Exacto. Y obviamente también tener una cierta entrada con los platform holders, ¿no?
Ok.
Que fue buenísimo, o sea, porque ahorita, todavía no podemos confirmar ciertas cosas, pero vamos muy bien en cuanto a la cuestión de consolas.
Muy bien.
Sí.
Entonces enseñaron el juego, regresaron y dijeron, vamos a trabajar en esto en full sí, time. ¿Pero qué fue? ¿Fue por la respuesta de...?
Fue la respuesta de, y la neta también la emoción que se palpaba en Haiku de que todos dijimos...
Querían trabajar en eso.
Vamos a hacerlo. Siempre hemos sido muy, muy, digamos, como animosos en cuanto a lo que queremos hacer. O sea, obviamente se tiene que producir con una cabeza muy fría. Claro. Pero siempre, si hay algo que nos dé ganas realmente hacer, encontramos la manera que hacerlo. Porque, pues, equipo feliz.
Sí.
No hay nada como un equipo feliz. De hecho, inclusive con las cuestiones de cliente. Y cuando me han preguntado, oye, es que trabajar con cliente, qué flojera. Realmente no, porque nosotros regresando a lo que decíamos, era, oye, queremos hacer un shooter. ¿Quién nos va a pagar la escuela para ir a hacer un shooter? Claro. Y que esa persona tenga un superproducto para tener más retención de clientes y demás. Pero nosotros queremos aprender a hacer esto, ¿no? Entonces, siempre nos hemos como movido con ese corazón. Y pues sí, el equipo estaba súper apuntado. O sea, Jess, Josué y yo, el equipo. Sí, y dijimos, venga, vamos a hacerlo.
Muy bien. Y entonces, ¿cómo continuó el desarrollo? O sea, ya no hacía nada de trabajo de clientes.
Estábamos en pausa. Estábamos haciendo muy pocas cosas de cliente. Más bien para pocos clientes. Eran proyectos relativamente grandes. Okay. Pero ya no estábamos teniendo que invertirle mucho tanto tiempo a encontrar el cliente, el nicho, la presentación, irnos, presentarnos, ver qué onda, sugerirles que, que cambiaran su presupuesto de marketing para hacernos ahí un huequito. No, 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 digo, para nada. O sea, sí, nos quedamos con pocos clientes grandes para...
Para dedicarse a rato.
Exactamente.
¿Y en qué momento necesitarán a alguien más en el equipo?
Soon.
No, bueno, pero en esa época eran tres, ¿no?
Sí, o sea, George. Éramos George. Tres y de repente fue así como, ok, nos decía José, es que ¿sabes qué? El juego es muy grande para programarlo yo solito. ¿Qué onda? ¿No? Y fue así como, ¿sabes qué? Vamos a empezar a buscar a alguien para ella y todo. Éramos cuatro en ese momento, pero éramos realmente tres. Ok. Como más,
full time.
Full time, exactamente. Exacto.
Ok.
Entonces, fue así como, ok, ¿sabes qué? Vamos a conseguir a alguien más. ¿Qué parte es la que a ti te gustaría hacer, José? Uh-huh. Para buscar a alguien para el resto de las partes. No, ¿sabes qué? Yo quiero hacer core gameplay mechanics. Ok. Y empezamos a buscar a alguien para AI, exponeo George en el mapa.
Exactamente. Sí, lo conocimos en un, bueno, ya lo habíamos conocido en un game jam, en un global game jam.
Ok.
Pero nos los volvimos a topar en un Unity Developer Day.
Ok.
Le platicamos de eso, de la oferta y oportunidad, digamos, que estaría chido si tomáramos de trabajar juntos. Porque ya habíamos platicado de, oye, estaría chido hacer algo juntos algún día, ¿no? Salió esa cuestión y un mes después estábamos trabajando juntos. Y le entró justamente con el área de AI, que la llevo con él. Él está haciendo toda la ejecución y el diseño lo estamos haciendo entre los dos. Y la parte de level design, en donde también está involucrado Josué, Jess, que pues digamos a nivel la creación de assets, la labor del level design para Jess parte muy temprano, o sea, desde el momento en el que se está haciendo un asset ya hay una cierta propuesta de level design y también hay conmigo.
Ok. Entonces, ¿y en qué se basaron para hacer el diseño del juego? Porque me acuerdo que cuando lo enseñaron en Pixelatl me dijiste algo del multiplayer, ¿no? Que lo planearon como una semana o dos semanas antes y fue simplemente para probar las mecánicas del juego.
Exacto. Esta cuestión que es a mí en particular se me hace súper rica, que es counterplay. ¿Cómo se siente tú recibir el golpe por alguien igual a ti, ¿no? O sea, es muy padre decir, ay, entonces mi personaje va y agarra la rocket launcher. Ok, chido, pero para que no se rompa el juego, ¿qué tal se siente que el enemigo agarre la rocket launcher en contra tuya y lo use de esa manera? ¿Tienes todavía un possibility space con el cual moverte? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes responder? ¿Es eso divertido?
Okay.
Entonces, lo que hicimos nosotros fue básicamente una prueba de concepto de nuestro personaje principal contra otras iteraciones de nuestro personaje principal.
Sin cola.
Exacto.
Ah.
Sí, sí. Primero sin cola para saber cuál era
la diferencia.
El génesis primigenio. Y básicamente ya luego cuando les pusimos cola a todos, ponernos a darnos coletazos entre nosotros, agarrar quesitos, cuando le das un coletazo tiras los quesitos del otro y checar qué tal se sentían las mecánicas. Sí, con una intención de tal vez decir, estaría padre si de aquí saliera un multiplayer, claro, pero de por sí el ejercicio de diseño de counterplay está interesante para encounter design y para cuestiones de inteligencia artificial. Lo llevamos a Pixelatl porque quedamos en la selección oficial y dijimos, ahorita es cuando, vamos a ver qué tal sale.
Sí.
Y funcionó bastante bien. En general, creemos que la respuesta de las personas fue bastante favorable. Oye, ¿sabes qué? Please, métanme en el juego. Ok, sí, encantado, pues, está bien. Sí.
¿Y a partir de eso cambiaron alguna mecánica del juego o sea, el feedback que obtuvieron dentro del evento les ayudó?
Pues hemos obtenido mucho feedback, no solamente en Pixelatl, sino en Unity Developer Day, Gamacon. Sí. Y es interesante porque inicialmente en el Vertical Slice quisimos meter las mecánicas principales, pero las mecánicas secundarias todavía no están en ese Vertical Slice.
Ok.
Entonces, nos sirvió mucho para validar, así como de, vamos por buen camino, ¿sabes qué? A la gente no le está gustando tanto ejemplo, cómo te agarras o cuánto tiempo tarda el brinco, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a hacer tweaking de esas mecánicas principales y nos fue bastante bien. O sea, cambió mucho la respuesta de la gente para con el juego en cuestiones de frustración positiva, y gameplay loops muchísimo más cerrados.
Exactamente, o sea, más que agregar o quitar mecánicas, fue mover pernos. Es decir, sabes que sí, estoy de acuerdo con estas personas, Matt está corriendo demasiado lento.
Sí.
Está, no sé, cuando está pues, en cuatro como rata, está demasiado rápido. El brinco se siente un poquito floaty y empezar a tener ese feedback. Entonces, más que quitar o poner, o cambios era categóricos, ajustar. Eran cambios de grado,
okay.
Más que nada.
¿Y tienen alguna referencia de, o sea, juegan un juego y dicen, esto se parece a Rastel, voy a agarrar esto para aquí, o...?
Uy, sí, definitivamente. O sea, digo, no necesariamente cuestiones tan tácitas como una mecánica, pero cuestiones como de look and feel, por ejemplo, sí. O del tipo de vibra, o algo que es súper importante para Rastel, que es el sentimiento de escala y perspectiva, ¿no?
Okay.
Eres una rata en un mundo humano, todo es gigante para ti, ¿no? Es un closet, es un dungeon, es así interminable, ¿no? Entonces, con ejemplos en donde se maneja ese tipo de cuestiones como Unravel, por ejemplo, o Little Nightmares, por ejemplo. Claro, o sea, digo, vemos algo y decimos, ese feeling que nos da...
Queremos que esté...
Es algo que estaría al menos interesante ver cómo se está evocando a través de las mecánicas de juego, a través del level design, a través del arte, y ver qué podemos aprender de ahí, ¿no? Sí, a veces no era algo tan tácito como una mecánica tal cual, eran cosas un poquito más como de sentir, de algún modo.
Ok, y... O sea, ¿la intención del juego siempre fue vamos a contar una historia o fue vamos a explorar esta mecánica o vamos a...?
Yo creo que el punto principal del juego, desde la idea loca que tuvo mi primo y conmigo de lo de las bicicletas
sí. Futuristas,
era interpretar el espacio de una manera diferente.
Okay.
Por eso no importaba si dejaban de ser bicicletas y era una rata.
Okay.
O sea, era la cuestión de arriba puede ser abajo, izquierda puede ser derecha, puedes brincar hacia abajo, ese tipo de cuestiones. Una exploración del espacio, ¿no? Uh-huh. Cuando pasamos a 3D... y retuvimos esta cuestión de las mecánicas de roedor de Matt, eso se quedó totalmente, a través de la escala y a través de la cuestión de que puedes correr como un bípedo o como un cuadrúpedo y ese tipo de cuestiones, siempre fue a través de eso. Ahora, obviamente dijimos, tenemos chance de decir algo con la historia que realmente alimente las mecánicas, y ahí mi hermano, Pablo, y Andrés, más nosotros... empezamos a hilar una historia que dijera algo que resonara con lo que Haiku en sí cree, ¿no?
Muy bien. ¿Y están trabajando en eso ahorita full time?
Uf, sí. Uy, sí.
O sea, porque el desarrollo ya cuánto tiempo lleva.
El desarrollo en sí... ¿Cuánto? 18 meses más o menos. Sí, fueron como 12 meses de preproducción. Como vengo de audiovisual... Dije, sabes que definitivamente no voy a escatimar en preproducción.
Claro,
¿no?
Sí.
Así, sí.
Y, o sea, ya tienen todo eso listo, ¿no? O sea, ahorita es contenido y...
Exacto. Claro. O sea, ahorita estamos yéndonos en una manera muy lineal de decir el acto 1 del juego. Si lo viéramos como una novela o una peli, por ejemplo.
Sí.
Es esto, vamos a dividirlo de este modo, a granularizarlo por game beats. Y vamos a irnos este tras este para trazar una ruta crítica. Sí, ahorita ya vamos mucho más, digamos, en rieles. Ya no estamos tanto haciendo herramientas y ese tipo de cosas porque ya tuvimos esa fase. Obviamente la seguimos puliendo, ¿no? Pero,
claro.
Pero ya estamos derechito.
O sea, y en el momento de ahorita están buscando publisher, están buscando funding, ¿o cómo van a terminar el juego? O sea, ¿cuál es la intención?
Pues ahorita, de hecho, la ida a Game Connection fue buscar publisher y funding.
Ok.
Hubo buena respuesta, esperemos que cierre.
Sí.
Alguna, porque fueron juntas de 30 minutos... alrededor de unas 12 a 16 por día.
Estuvo
una
loco,
tras otra,
sí.
Tras otra, sin tiempo de comer, porque planeamos horrible esa parte. Pero estuvo muy bien, hubo buena respuesta, gustó. Ya ahorita estamos en la fase de mándanos los bills y los checamos. Entonces, estamos claro. Como locos mandando correos y todo. Y esperamos que nos vaya súper bien con eso.
Algo que he notado mucho, o sea, sobre todo en México, es que, o sea, no es tan común la cultura de conseguir un publisher, ¿no? Entonces, sí. Mucha gente no sabe... ¿Qué implica tener un publisher? ¿Qué hace él? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están buscando ustedes, no? Porque muchas veces el 30-70, otras veces el 50-50, estás buscando funding para tu juego. ¿Cómo qué están buscando ustedes en ese aspecto?
Pues por el lado de publishing, obviamente estamos buscando una pareja a nivel empresa de la cual podemos aprender... En cuanto a posicionamiento de una marca, de cómo llegar de una manera más sana y más potente al player base que podría ser nuestros jugadores, definitivamente. Okay. Y la cuestión de tener una apertura lo más global que se pueda, ¿no? Esa es alguna de las cosas que llega a cubrir un publisher. Hay muchos que conocimos allá que de repente cubren otras áreas muy interesantes, como por ejemplo quality control, quality assurance, localización, ese tipo de cosas, que obviamente genera un production value un poquito más alto para el juego y echan la mano con cuestiones como por ejemplo las aprobaciones finales para consola, que es algo que nunca hemos hecho antes, pero claro, que hemos escuchado historias
que todo el mundo dice
de
que
terror, así no sé, como de goosebumps, así dices, órale, ¿en serio? ¿Tanto tiempo fue? Sí. Entonces, justamente ese tipo de cuestiones.
Sí, o sea, está la famosa de mandas un build, se tardan 3 meses en contestarte y el error era una cosita.
Exactamente.
Y no revisan todo lo demás, sino que solo revisan.
Sí, se quedan en ese.
En ese. Y luego es como, bueno, arréglalo y nos lo vuelves a mandar. Y es como otros 3 meses de la respuesta y así.
Exacto.
Muy bien.
Y entonces, curiosamente, también habíamos escuchado mucho eso, pero de la semana que ha pasado, hemos descubierto que el proceso se ha adelantado mucho. Muchos de los publishers nos dijeron, ¿sabes qué? Antes los procesos tomaban 3-4 meses, pero actualmente, no sé, ¿qué te gusta? En 2 semanas te damos una respuesta, la primera fase te contestamos en 3 días, 4 días, una cosa así. Entonces, está muchísimo más acelerado ahorita el proceso por parte de los publishers para
claro, porque también salen más juegos cada día, ¿no? Y supongo que tienen que trabajar diferente con todos los developers que hay ahorita.
Sí, por supuesto. Además, digo, también ramas o empresas, más bien, bastante grandes, tienen ahora ramas o, digamos, tratos con empresas un poco más pequeñas que están dedicadas justamente a cultivar y a traer a mercado productos indie, ¿no? O sea, porque realmente pues, es una fuerza inesquivable y gigante ahorita lo que es el juego indie, ¿no? Entonces, sí. Interés de empresas más grandes ya existe, no como una excepción o como un bueno, es que sabes qué, nunca hemos hecho indie, pero va, ya tienen algo dedicado, un departamento específico, un proceso de aprobación muy específico para juegos indies, un cierto presupuesto para, y eso está increíble. Está bellísimo eso.
Y bueno, ahora que ya tienen el aspecto visual, ¿no? Sí. Están haciendo contenido, pero ¿cuál crees que es la parte más difícil ahorita de estar haciendo roster?
Yo creo,
aparte
yo
diría, de conseguir el funding.
Aparte de conseguir el funding, yo creo que el proceso iterativo de no level design tal cual, sino de el ritmo que vaya a tener el juego, si lo vemos como una serie de cápsulas o beats concatenados uno tras otro, ese ritmo que genere, definitivamente creo que va a ser de las partes que más iteración nos van a tomar. Desde mi punto de vista, si alguien toma un juego que tiene un cierto porcentaje de combate contra exploración y simplemente intercambia los momentos en los que suceden los beats, se puede interpretar como un juego mucho más propenso a acción o mucho más propenso a exploración, simplemente cambiando el orden de esas cosas y de cómo respiras entre capítulos lúdicos, ¿no? Yo creo que eso va a ser una parte súper fundamental, que realmente la probemos, que abramos mucho la cuestión de testing, de, hey, vengan a Haiku, vamos a echarnos una pizza y jugamos un ratito Rat's Tale, y realmente darle a eso duro y seguido y seguido y seguido hasta que empecemos a encontrar lo que el juego debe de ser.
Claro. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿tienen un elevator pitch, supongo? O sea, ¿o cómo se lo están vendiendo a la gente, a los publishers? O sea, ¿cómo explican qué es Rat's Tale?
Para... Sí, nuestro como high concept, ¿no? Sí.
Ya, me lo sé más en inglés.
Sí, no,
me pues. Ya lo tengo muy entrenado.
Muy entrenado.
Hay que tratar de hacerlo en español, curiosamente, sí. O sea,
sí, claro. O sea, vendes en inglés, por supuesto. Okay.
A Rat's Tale es un platformer en 3D acerca de las aventuras de una rata llamado Matt. Queremos que el jugador o la jugadora lo acompañe a través de su escala y perspectiva única en una aventura que lo va a llevar a pelear y escabullirse de regreso a casa y reunirse con su amada, que es una ratoncita llamada Nat, con N. Él es Matt con M de mamá, ella es Nat con N de nudo.
Ok.
Eso es nuestro high concept.
Ok. Entonces, sí. No es un puzzle, pues.
No.
Ritmo es totalmente, el ritmo que quieren lograr es totalmente narrativo, ¿o?
Sí, sí. Lo que estamos haciendo es, estamos tomando el ancla de la narrativa para proponer una cuestión lúdica.
Ok.
Como, por ejemplo, si sabes que aquí Matt tiene que abrir una puerta humana. Dios mío, ¿cómo le va a hacer, no? O sea, es gigante, la perilla no le queda. Ese es la... micronarrativa encapsulada, como le decimos, así el micronarrative, de donde decimos, ok, esto está proponiendo un reto mecánico, está proponiendo una cierta verticalidad, está proponiendo el uso de ítems, porque hay una llave, está proponiendo que el jugador tenga mucha más intimidad con el peso de Matt, porque va a tener que brincar en la perilla de la puerta, uh-huh. Y a razón de eso, generamos lo que es un puzzle a nivel mecánico, ¿no? Okay. ¿Cómo le haces? ¿En dónde está el switch? ¿En dónde está la puerta? ¿En dónde está ese tipo de cuestiones? Muchas veces partimos al revés, okay, y decimos, ok, tenemos una idea mecánica. ¿Qué pasa si tuvieras que brincar en estos tres lugares sin tocar este otro? Está interesante. ¿Qué parte de la historia soporta esa idea mecánica? Ambas son igual de válidas para nosotros y estamos ahí en esa mezcolanza total.
Muy bien. ¿Y qué sigue de Ratzel? O sea, si terminan, es un éxito, regresan a juegos móviles, van a volver a hacer un juego de consolas 3D.
Ultra tap tap piñata.
Ahí decimos al fallo. Vente, güey. Sí. Yo creo que nos quedaremos en consola, pero no sé cómo se interpreta esto, pero lo voy a decir. Creo que haremos un juego un poquito más chico. un poquito nada más. Hay un par de ideas ahí. Siempre nos ha latido mucho la idea de explorar el espacio de una manera en particular. Entonces tenemos un platformer con un giro,
okay,
que estaremos pensando. Tenemos algo en primera persona también con una cuestión muy enfocada en level design. Pero yo creo que sí nos quedaremos en consola, yéndonos hacia juegos que tengan una narrativa fuerte también y concentrándonos en single player games. Independientemente de que este tenga Ratsteel, que tengo ahorita un multiplayer, es local, sí, y nos estamos yendo a esa cuestión de cuando juegas con tus hermanos, hermanas, primos, primas, amigos. Sí, nos estaríamos quedando en consola, definitivamente.
Y ahora que, o sea, metieron el multiplayer, ¿qué tanto se está dividiendo la atención a pulir el multiplayer a la historia principal?
Esa es una muy buena pregunta, no sé si la quieres contestar tú.
Pues, de hecho, ahorita nuestro principal motor, digamos, es la historia. O sea, primero el modo historia, que es el que va a durar, esperamos, entre 8 y 10 horas.
Ok.
Y, fingers crossed, y ya una vez que hayamos terminado de integrar bien las mecánicas al juego y que esté mucho más cerradito, ya podemos extrapolar al multiplayer.
Okay. Sí, al final de cuentas todo lo del multiplayer a nivel mecánico, inclusive ciertas como reglas o minijuegos están partiendo del modo principal de campaña. O sea, la acción de dar un latigazo así a la Indiana Jones con la cola es una mecánica que existe. Entonces justamente para no dividir la experiencia y decir el multiplayer es un Ratsteel y el single player es otro Ratsteel, como vamos a tomar las mecánicas de ahí para hacerlo lo más fiel a la experiencia principal, estamos apostándole a que cuando terminemos el desarrollo va a estar bastante tranquila la parte de integración. Lo que sí queremos tener ahorita que pretendemos crecer un poquito el estudio y de trabajar con personas con las que hemos querido trabajar un buen, es que tengamos un microequipo dedicado para que esté siguiéndole al multiplayer, sí, generando los sistemas de métricas y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Ok, entonces, o sea, sí, el plan es crecer el equipo.
Sí, definitivamente.
O sea, necesitan crecer el equipo.
Definitivamente, para... sí. Okay. Simplemente va a ser más sano y nos va a dar más tiempo de dedicarnos a esta cuestión de diseño iterativo. Porque ahorita, o sea, de repente estamos diseñando algo súper importante y de repente la mitad del día es renombrar los colliders de un mueble.
Sí.
Igual importante. Simplemente sí. Si tenemos a alguien que nos puede echar la mano, ya sea con A o con B, porque ninguna es más, las dos son igual de importantes.
Sí.
Definitivamente sería muchísimo.
Claro, se divide el trabajo,
¿no? Exacto.
Y bueno, o sea, no sé, pero Ratsteel me da la impresión de que podría llegar a ser un juego VR y con el buzzword de el VR, AR, o sea, ¿lo han intentado? ¿Han agarrado por ese...? ¿Han hecho pruebas o...?
Todavía no, pero okay, no me acuerdo quién fue que nos sugirió que sería muy padre tener una experiencia de la casa en donde sucede una gran parte del juego, que fuera una experiencia VR... Al menos a nivel complementarlo, ¿no? O sea, igual sí, y no algo gigante, pero una aplicación gratis que fuera con Cardboard o alguna cuestión así. No me acuerdo quién fue que lo sugirió, ¿tú te acuerdas?
¿Fueron los de Vixelium?
Creo que fueron nuestros buenos amigos de Vixelium, sí, así es.
Pero también sí, en algún momento llegamos a platicar para activaciones, así como, ay, no, pues si algún día vamos a PAX, aparte de mostrar el juego, podríamos tener algo VR para que conozcas la casa, pero sí, está sobre el tintero.
Ok, sí, muy bien. Pues ya casi nos estamos acercando al final del programa.
Wow, eso voló.
Sí, fue sí, bastante rápido. Sí, sí. Pero muy bien, ¿qué han estado jugando últimamente?
Uf, yo terminé el segundo juego de Wolfenstein.
Okay.
The New Colossus. Realmente me gustó muchísimo. O sea, curiosamente, lo que me gustó fue la sensibilidad y el corazón y la sutileza narrativa en Wolfenstein.
Sí.
Realmente se me hizo una cosa súper, súper, súper bonita. Jugamos Oxenfree hace poquito. Sí. Que
increíble.
Realmente un juego increíble. O sea, la mecánica principal, interrumpir a la gente y hablar y ver cómo se da esa... esa como locución de una manera tan orgánica.
Y muy bien hecho el sistema, ¿no?
También. Sí, diálogo, increíble. Claro.
Y es un juego muy bonito a nivel visual, a nivel narrativo.
Se siente bien en sí. general, sí.
¿Y tú?
Y yes. Yo estoy jugando Hellblade.
Ok.
Pero estoy como tratando de llevármela leve porque es un juego muy intenso como a nivel emocional. Pero sé que ya estoy llegando al final y no quiero que se acabe. O sea, es así como, lo juego 10 minutos y es así como, no ya, porque me lo voy a acabar y no quiero que se acabe nunca.
Sí, 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 es una experiencia realmente muy poderosa, okay. Muy, muy poderosa. Sí, sí pega fuerte y tiene esa cuestión que cuando dejas el control, al menos esto me pasó a mí, te quedas con una cierta parte del juego, te quedas con una cierta introspección que puede ser muy bonito, sobre todo en esta cuestión de legitimizar el arte lúdico como arte y ese tipo de cosas. Hijo, sí, Hellblade está poderoso. En el aspecto más casual, después de comer,
¿sí?
El 99% de los días que transcurren en Haiku, nos echamos un Speedrunners.
Ok.
Así que si alguien se quiere echar un Speedrunners contra nosotros, no que seamos los más acá ni nada, pero lo disfrutamos mucho.
Lo he jugado y sí está
es bastante... Mejor, sí, sí, sí. Súper sí, competitivo, sí. Pero muy amigable al mismo tiempo.
Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. No te la pasas mal línea. Perdiendo, pues. Sí.
Exacto, exacto. Ajá.
Aparte, la comunidad de línea es súper sana.
Sí, es súper
estamos bonita. Empezando a jugar rankeado y es increíble porque dices, no sabía que se podía hacer eso en Speedrunners, no tenía idea.
Ajá.
Y como que te esperan, pero no en grosero, o sea, te esperan en Good Game y te incitan a repetir y repetir zonas para que te vuelvas bueno y luego puedan jugar bien contigo. Entonces, está muy linda la comunidad de Lina.
Sí, está súper bonita, la verdad. Y pues sí, al final de cuentas, sí somos muy, muy de... Si los vamos a hacer, hay que disfrutar y saber jugarlos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí. O sea, digo, tratamos de estar jugando el mayor tiempo posible. Obviamente, mientras podamos seguir haciendo el juego, digo. Pero sí, siempre nos echamos una media horita, unos 20 minutos... Si están escuchando los de Haiku, se ríen. Y estarán diciendo, jajaja, ja, ja, 20 minutos. ¿Cómo no, Rob? Digamos unos 20, 30 minutos. Para mantener como esa cuestión, ¿no?
Entonces, sí, muy bien.
Y sobre todo, no estamos peleados con esto de... Cuando haces juego, no tienes tiempo para jugar. No, al contrario, es así como... No, haces juegos, tienes que tener tiempo para jugar.
Sí, sí, tienes que hacerle un espacio.
Claro, exacto. Claro, claro.
Sí. ¿Y juego móvil? ¿Han estado jugando algún juego móvil?
Yo estoy jugando demasiado a Agario en las noches, okay. Para poder dormir, sí. Es como mi gusto culposo, la verdad.
Se vale.
Yo, hay un juego que se llama Cube Koala, de Happy Magenta,
okay.
Que absolutamente se lo super recomiendo, que también es una cuestión de level design, exploración del espacio, en donde puedes cambiar la dirección que es arriba, digamos, haciendo tap izquierdo o derecho, se lo super recomiendo.
Cute Koala.
Cube.
Cube Koala. Ah, okay.
Así como koala, como formita como de cubo.
Ok.
Súper divertido, súper, súper divertido. Ya lo he jugado, pero me funciona mucho para desestresarme. Es así como un masaje lúdico de alguna manera. Así agarrar un nivel, frustrarme porque no lo paso, ya lo paso. Y digo, ah, qué bien, sigamos trabajando.
Muy bien.
Cube Koala.
¿Y tienen algún consejo para la gente que nos está escuchando?
Para los que quieran empezar a desarrollar, que se animen, que lo hagan, que se acerquen. Si no conocen a alguien que ya esté haciendo juegos que les pueda dar consejos o algo así, YouTube es así.
Dios. Yo últimamente he descubierto bastantes buenos canales de YouTube mexicanos, sí, claro. Hablando de game design y... Pero es, o sea, como que no sé por qué no los tenía en mi radar y de repente fue como... Hijo, el plano de juegos creo que se llama uno que está en Guadalajara. Y luego vi Legión de Videojuegos o algo así, ya no me acuerdo. Pero sí, o sea, últimamente ha habido mucho contenido interesante.
Claro,
sí.
Por supuesto.
Digo, o sea, está la opción en inglés, claro. O sea, las pláticas de GDC que siempre suben. Este, Game Makers Toolkit, todo eso. Pero, o sea, últimamente ha surgido bastante mexicano, lo cual está bastante cool.
Sí, no, y sobre todo las personas que no conocen el idioma inglés, hay muchos contenidos que no están traducidos.
Claro.
Pero ya no es una barrera, como tú dices, con todos estos podcasts, programas. Y sobre todo también las comunidades en Facebook, en Discord, de desarrollo de videojuegos, que son súper familiares.
Sí.
Y son súper lindas. Por ejemplo, la de Unity 3D en español.
Sí.
Es una comunidad súper linda. Preguntas, te contestan. Son súper, como supportive, como...
Como apoyan.
Ajá.
Sí. Exactamente. Yo lo que diría como a nivel consejo, digamos, sí, es este, láncense un evento, láncense a Gamacón, láncense a Pixelatl, hablen con nosotros desarrolladores y desarrolladoras y demás, este, y pregúntenos cuáles han sido las historias de terror y las historias súper bonitas que hemos tenido, este, y tal vez eso les dé un poquito de luz acerca de si lo que les gusta es jugar juegos o si también creen que podrían estar interesados e interesadas en hacer los juegos, ¿no? Platiquen con nosotros. Todos los que, al menos en mi perspectiva, estamos en la industria mexicana, nos encanta hablar de juegos, obviamente. Entonces, si alguien se acerca a preguntarnos, oye, ¿cómo es la vida de una persona haciendo videojuegos? Bueno, vamos a estar encantados y nos podemos echar una chela, un café platicando de eso, y ahí pueden tener una idea. Y ir a un evento así da chance de ver otras cuestiones como cómo se empieza a hacer una exposición de un juego en un evento, ese tipo de cosas, cómo son los contactos, qué significa publisher, todo esto de lo que estábamos hablando. Claro. Y se pueden dar una idea, ¿no? O sea, porque no hay bronca si una persona dice, oye, ¿sabes que lo que a mí me gusta de los juegos es jugarlo, ¿no? Pero si está esa como cosquillita de me gusta hacerlo, validarlo a nivel personal se me hace una cosa súper, súper bonita. Lanzarse un evento y platicar con nosotros, con los de cualquier estudio, o sea, Hyperbeard, este, Lienzo, los de Vixelium, nosotros, adelante, o sea, adelante, por favor.
Sí, ahí estamos todos.
Exacto.
Y bueno, ¿alguna red social, link que quieran mencionar? Pondré al final del programa.
Pues nos pueden encontrar en Facebook como Haiku Studio, todo seguido. En Twitter igual, arroba Haiku Studio.
Exactamente. Y nuestra página ahorita está en remodelación porque vamos a tener un par de noticias muy grandes que hacer. O sea, bastante grandes. Una en cuanto al juego, una en cuanto a la empresa. Muy pronto.
Muy bien.
Que no me puedo quemar ahorita todavía porque, hijo, no. O sea, mi mejor cuate, que además el bataco de mi banda, es mi asesor legal.
Ok.
Y me pegaría en cada diente si digo algo ahorita, pero pronto. Ahí habrá una sorpresita que compartir.
Muy bien, perfecto. Pues esto fue Detrás del Pixel con Haiku Studio, Rob y Jess. Gracias por venir.
No, muchas gracias, mano. Estuvo riquísimo, la verdad. Qué buena plática. No,
hombre, increíble. Pues si nos quieren escuchar, estamos en iTunes, en Spotify y en cualquier lugar donde consigan podcast, también en Google. Y pues eso es todo.
Vientos.